Facebook, zonamixta.uy.
Y arrancamos el último bloque de Zona Mixta, este día cargadito, que es una fecha muy especial, ¿verdad, Sebastián Cittadini? Porque es 14 de abril, ¿qué significa?
A mí me gustan mucho las efemérides, no sé si es una cuestión de cosa de viejo o...
De la edad, iba a decir,
es, yo no me... No, en realidad, vos sabés que siempre me gustó, es algo que siempre me llamó la atención. Y bueno, en ese sentido iba... pensando que bueno, que la fecha de hoy, 14 de abril, es ni más ni menos que un día que siempre creímos que no iba a llegar nunca, ¿no? Y cuando por ahí a veces nos prometían algo, nos mandaban a cifrar nuestras esperanzas en ese día, que es ni más ni menos que el día del arquero, que bueno, que es una realidad desde hace ya unos 8 años, desde que a instancias de una marca de guantes, planteó el homenaje que, bueno, terminó siendo un día internacional en homenaje a Miguel Calero, arquero colombiano, fallecido en 2012, que, bueno, que justamente nació un 14 de abril. Entonces, bueno, a partir de esa fecha se homenajea a todos aquellos que se han parado en ese lugar tan especial de una cancha de fútbol, que tiene como un montón de connotaciones hasta con la vida, ¿no? Desde toda la distinción que se hace de los arqueros en el fútbol en relación al resto de los jugadores, ¿no? De lo que se conoce como jugadores de campo, hasta en su manera de pensar, ¿no? Y de tratar de analizar qué es lo que lleva a una persona a pararse en un arco, disyuntiva para la que no se tiene respuesta todavía, y es una, hay una frase muy, muy linda y muy icónica en aquel recitado del Canario Luna que decía, te largan a la cancha sin preguntarte si querés entrar y por si fuera poco de golero, y entonces bueno, justamente el 14 de abril es esta fecha que tiene que ver con Miguel Calero, que a ver si recuerdan, bueno, entre otras cosas fue campeón de América con la selección de Colombia en 2001, y fue el arquero que estaba parado en el arco colombiano el día que Martín Palermo erró los 3 penales jugando por Argentina, que seguramente Diego Varela recuerda ese hecho con mucho más detalle que yo.
Por supuesto, sí, 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 fue fantástico. Aparte, si yo no recuerdo mal, fue... Viste que cuando hacen un hat-trick, que es uno con la cabeza, otro derecha, otro izquierda, dice hat-trick perfecto. Esto fue, vendría a ser la errada de penalti perfecta, porque fue una atajada, un palo y uno desviado.
Ah, perfecto. Claro. Se tendría que haber llevado la pelota.
Sí, pero bueno, ese partido que por ahí se recuerda, ¿no? Por ese hecho que además es bastante particular del el surtido de penales cerrados de Martín Palermo, quien estaba en el arco de Colombia era un Miguel Calero, que es además el jugador colombiano con más partidos jugados en su carrera profesional, con 945 encuentros, además, bueno, un arquero mundialista, ¿no? O sea, una figura muy querida en el fútbol, y además, bueno, con un gran pasaje por el fútbol mexicano.
Sí, exactamente. Calero ostenta un récord que yo no lo tengo completamente chequeado, pero estoy casi seguro que es así. Es el único jugador de fútbol que ha levantado como capitán un título de Conmebol, de clubes, defendiendo a un equipo de otra confederación. Cuando en el año 2006 sale campeón Pachuca de la Copa Sudamericana, ganándole las finales a Colo-Colo, Miguel Calero era el capitán de Pachuca y jugó los partidos, era el arquero titular, además.
Ahí está. Tremendo dato. No, la acaba de colocar en el ángulo. Varela la puso en el ángulo en otro momento.
Claro.
Es el único que puedo decir, yo, defendiendo a un equipo de otra confederación, levanté un título internacional oficial de Conmebol.
Esas cosas solo pasan de Conmebol, ¿no? También.
Para defender, claro, sí, sí, para defender igual, por lo menos fue un sudamericano, ¿no? Como para decir... Está bien, que no sea un mexicano el que levante el título, ponemos un colombiano.
No, así que bueno, el tema de bueno, esas connotaciones del día del arquero, Desde 2013 hay que cambiar el recurso, ¿no? A la hora de, por ejemplo, claro, cuando le prometamos al algún acreedor que le vamos a pagar algo el día del arquero, bueno, ahora ya sabemos que tiene fecha.
¿Qué es ahora?
No, qué puesto bravo.
No lo use más.
No, claro. Sí. Y además justamente este año Miguel Calero estaría cumpliendo 50 años. Redondito.
Ahí va, sí, ahí va, 1971, la fecha de nacimiento. Bueno, que recordamos, él falleció, tuvo problemas, digamos, que lo llevaron al retiro, ¿no? Por una serie de problemas circulatorios que empezaron con una trombosis en el brazo, que lo llevaron a estar 6 meses sin jugar, volvió, y después, bueno, se tuvo que retirar y comenzó a tener una serie de complicaciones y falleció muy joven. Así que, bueno, además por la gran carrera que tuvo, un personaje muy querido, no solo en el fútbol colombiano, sino también en México y bueno, en general, ¿no? También, claro. Siempre un jugador muy, muy recordado.
Sí, en Pachuca era capitán y jugó 11 años, y si no se hubiera tenido que retirar, hubiera sido jugando más años, pero estuvo más de una década ahí.
Claro.
Yo una de las cosas que los goleros, no soy una persona de retener mucho los goleros, pero los goleros colombianos tienen ese atractivo que no sé si, porque cuando sos golero colombiano tenés que llamar la atención, pero son los únicos goleros que me acuerdo, ¿no?
Sí, además, claro, bueno, no sé qué. Calero, ¿tienen, Calero tienen tuvo un no sé qué? Disputar el puesto con algunos nenes de fuste, ¿no? Un Oscar Córdoba, un Farid Mondragón, claro, nada menos, ¿no? Y hay, sí, como decís vos, Álvaro, una cierta tradición también que bueno, todos recordamos al gran René Higuita, claro. Que bueno, fue por lo menos el en mi caso, bueno, el primer gran arquero colombiano que vi, el que tengo recuerdo, y bueno, que seguramente marcó a todos estos que mencionamos que vinieron después.
Y otro colombiano que también llamaba la atención, que por ahí muchos no tienen el dato, es el Mono Navarro Montoya, que es colombiano, no es argentino.
Es colombiano de nacimiento, pero bueno, es lo que lo privó de haber jugado en la selección argentina, ¿no? Que fue un hecho que en la década de los 90 fue casi una cuestión de Estado de tratar de llevar al Mono Navarro Montoya a la selección argentina, que hasta Menem metió la cola ahí, ¿no? Y no logró tener éxito, ¿no? Que hubo reclamos ante la FIFA, porque bueno, él había jugado unos partidos ahí con la selección juvenil de Colombia, pero bueno, fue una cuestión bastante circunstancial, porque él de muy chico, digamos, además sus padres eran argentinos, y bueno, de muy chico ya vivió en Argentina, y fue una persona que se sintió argentino siempre, y está ese detalle curioso que decía Diego, que fue lo que lo privó de jugar por la selección argentina.
Cuando habilitemos la tienda online, la Zona Mixta Shop, vamos a hacer una remera. Vamos a hacer una remera, sí, que va a decir... La remera va a decir, me seducen los arqueros colombianos.
Claro. Está buena. La inevitable tensión sexual entre los arqueros colombianos.
Y un espectador promedio. Y quien quiera se la compra, ¿verdad? Porque acá la libertad es libre.
La libertad es libre y tenemos una compañera que es la que le va a hacer la app. Porque...
Vamos a la tienda. Sin estrés.
Ya está, ¿cómo la ves, Clarita? Queda registrado en este documento sonoro.
Qué divino. Y le voy a compartir algo que les comenté al principio, que tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Que voy a citar la noticia que sale en el diario Marca, o en el medio de comunicación Marca, que es que el 72% de los japoneses quieren que los Juegos Olímpicos se cancelen o se pospongan.
¿Está chequeado esto? ¿Está chequeado?
Sí, lo estoy leyendo directamente desde Marca Online.
¿Es una agencia, una encuestadora seria o la hizo Nerito Pinatomo?
Neri Pinato, está trabajando.
Les voy a leer el primer párrafo porque es realmente contundente. Cita fuentes y habla de la credibilidad de esta encuestadora, donde plantea que el 72% de la población japonesa quiere que los Juegos Olímpicos de Tokio sean cancelados o pospuestos una vez más, según una encuesta del medio nipón Kyodo News, que ha sido publicada el día de hoy. Se da la circunstancia de que el 60,3% de los encuestados no está satisfecho con el proceso de vacunación en su país, que lo consideran lento.
Mirá, no estamos solos, ¿eh?, en ese sentido. ¿Quién diría?
Los pueblos orientales unidos.
Claro, unidos por la lentitud de vacunación.
Exactamente. Y esto se complementa con otra noticia que también está en el marco online, que es que Osaka prescinde del fuego olímpico y veta el paso de la antorcha por el COVID. O sea, una de las regiones de Japón dijeron, la antorcha olímpica por acá no pasa.
Ah. Y además, claro, con uno tiene como esa imagen de los japoneses, ¿no? Con toda esa rectitud y respeto por las normas y demás. Para los tipos lo que debe significar esta contradicción que los llevó a decir, bueno, por acá no sería pertinente que pasara la antorcha, ¿no? Estamos explotando de COVID.
Es tremendo, mirá.
El recorrido nos plantea una contradicción interna que hace que el fuego olímpico va a tener que tomar un desvío porque no está bien.
No, y cierro con este párrafo que dice que el gobernador Hirofumi Yoshimura compareció ante los periodistas tras informar de que la región prevé contabilizar un récord de más de 850 casos nuevos de COVID y expresó su postura de no permitir que la antorcha de Tokio 2020 recorra las vías públicas locales.
Menos que acá.
Fuerte. Bueno, ante esta noticia, la pregunta se impone. ¿Los Juegos Olímpicos 2020 se trasladan a Montevideo?
Sí.
Yo me imagino el paseo de la antorcha olímpica por el Parque Méndez Piana.
Después, déjame soñar.
Después pasando por la Rambla, entrando al Ramón Collazo. Preciosa la imagen, claro. Sería.
Terminando
Si viene en el ómnibus de dos pisos, hay que ver si hay que desinflarle las ruedas para que pueda pasar por el túnel o ya está
solucionado. Claro, está muy bien eso.
Se apaga la llama olímpica por la escasa distancia que hay entre el techo y
claro.
Y el túnel. Sí. Es tremendo. Pero bueno, en Japón está complicado, A mí me mata estas situaciones donde las autoridades, los comités organizativos, todo esto, van para un lado porque no lo pueden cancelar, porque claramente la plata ahí manda y los contratos deben ser criminales de lo que van a deber. Y el resto del mundo, o sea, en su país, la población, digamos, bueno, se tiene que adaptar a eso. Totalmente impuesto, ¿no? Impopulares. Los juegos más impopulares de la historia van a ser
Si se siguen postergando, le va a pasar como a los asados de zona mixta. Van a jugar los Juegos Olímpicos de 2020 pegados a los de 2024.
Claro, aparte hay deportistas que están prácticamente que...
Dígalo, perdieron la forma física.
No, que...
Y no es por vos, no lo decimos por vos, que capaz que tenías aspiraciones a ir a los Juegos Olímpicos y en este año viste mellada tu condición.
En absoluto, y si las tuviera, por lo pronto ya sabemos que el público extranjero no va a poder ser parte de Tokio 2020-2021. Que decía que hay deportistas que justamente están postergando como la finalización de su carrera con este momento olímpico como el cierre, ¿no? Que es una catástrofe para un deportista, ¿no? Claro. Prepararse 4 años, Hay casos como que conozco más de cerca por seguir el tren del básquet, ¿no? Que es de Luis Scola, por ejemplo, que es el capitán argentino, que es va por su quinto Juegos Olímpicos, y él no prácticamente, sino que directamente prolongó una temporada más su carrera para poder llegar a este certamen. Si no, se hubiera retirado después del Mundial de 2019 que se jugó en China. Él estuvo a punto de retirarse y bueno, como para jugar los Juegos Olímpicos postergó su carrera, prolongó su carrera y bueno, ahora la tuvo que prolongar un poco más. Y así hay un montón de otros casos, ¿no? En otros deportes también.
Una de las cosas que está en la vuelta y que son complejas es la cantidad de entradas que tuvieron que devolver, la cantidad de plata que perdieron y lo otro es que están evitando que vaya extranjeros, porque el tema este de la cepa que puede cambiar y generar nuevas cepas, está complejo. Algo que no me hace el científico porque apenas conozco por ahí, pero uno de los peligros más importantes tiene que ver con el cambio de cepa que se puede generar con el cruce de diferentes personas, diferentes regiones del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, no parece
ni ¿no? Aparte ahí queda como bien claro, ¿no? Eso que decíamos de la imagen que uno puede tener de Japón, ¿no? O sea, de que prime como la, la cordura a la hora de decir, bueno, no vamos a tener la presencia de público extranjero. Por ejemplo, si tiene que tomar la determinación de decir, bueno, la antorcha olímpica no va a pasar por acá porque estamos explotando de casos de COVID. Y por ejemplo, uno piensa en cómo está la situación hoy, si por ahí los juegos fueran en otro país, tal vez este tipo de medidas no se tomarían, ¿no? Sin ir más lejos. Claro, los juegos anteriores se jugaban en Brasil, capaz que si hoy fueran en Brasil, con Bolsonaro al frente.
Te hace un asado, Bolsonaro te hace un asado ahí.
Vengan, porque hay un dato en una de estas notas que mencionaba Álvaro, de que, bueno, por ejemplo, los Juegos de Río recibieron 1.170.000 turistas, que gastaron 475 millones de euros.
Claro, es mucha plata.
Que no es poca cosa, ¿no? Claro. Pero bueno, en el caso de Japón, ellos pueden dejar de lado, o sea, con el consiguiente masazo económico que implica, pero sí, es un país que, bueno, que si había un país que por ahí podía tomar este tipo de medidas coherentes, eran ellos. Capaz que si estábamos hablando de que los juegos, en este caso, hubieran caído en Brasil, estaban desarrollándose de forma normal, o en otro país, ¿no?
Sí, sí. Acá. Además, la organización que implica unos Juegos Olímpicos hace que sea muy difícil poder correrlos de país, porque decimos, bueno, por ahí, no sé, tal país europeo está en un buen momento, se pueden trasladar, o sea, es como tantas disciplinas, tanta especificidad y tanta infraestructura para recibir a todos los deportistas previamente preparada, que no lo puedes hacer, que por ahí un mundial sí es mucho más sencillo, porque es solamente un deporte, fútbol, precisar los estadios, que bueno, si es un país que ya tiene infraestructura en tal sentido es mucho más sencillo, pero un juego olímpico, ni loco, lo mueves de un lugar para otro así de golpe.
No, y una cuestión reoperativa que se plantea en las notas, que es un problema, y es que por más que lo hagan sin público extranjero, la cantidad de voluntarios que se habían inscripto y la necesidad que tienen de poder superar las barreras idiomáticas, sí o sí necesitan que venga gente de otros países para ayudarlos con eso. Entonces, inevitablemente, si realmente se concreta y se hacen los juegos, tiene que haber ciertos extranjeros con permisos especiales, con la vacuna, con todo ese tipo de cosas, pero de todas formas se abre una ventana de posibles problemas, ¿no? Sanitario.
Claro, no, estamos hablando que estamos a menos de 100 días de lo que debería ser el inicio previsto, ¿no? O sea, es nada.
Claro.
Estamos en una situación además súper dispar del virus en los diferentes países, ¿no? Con nuevas oleadas y marcha atrás, digamos, en cuanto a lo que parecía ser la situación. Se hablaba, por ejemplo, ahí en Osaka, bueno, que o debe haber otros lugares en Japón, que hay un 70% de ocupación de camas de CTI, o sea, hay como una realidad que hoy por hoy, como decía, a menos de 100 días del inicio previsto de los Juegos, hacen que ver por lo menos con un manto de dudas ahí, ¿no? Uno realmente le cuesta imaginarse que bueno, que esto se vaya a desarrollar de una forma más o menos normal. Ojalá que sí, y bueno, que sea para bien, como dicen las...
Qué lindo, las días, ¿no? Qué linda frase. Qué linda frase de Chiquilín. Nos queda el último minutito. Tenemos que ir cerrando.
Que sea con
salud. ¿Alguna cosita que les haya quedado en el tintero?
Bueno, siempre. el día que no me pase, como dijo Román.
Perfecto.
Me voy a comer un asado por ahí, a descansar y a disfrutar con la familia.
Bueno, pensemos que el asado va a llegar este año. Capaz que en diciembre metemos un asadito o algo de eso.
Y bueno, ya hay gente en este staff que cuenta con una dosis de la vacuna en su haber. No es por sacarme cartel, pero...
Vacunados, VIP, vacunados, VIP.
¿La Sinovac tenés?
Tengo la Sinovac. Agotadas tengo.
Tengo Sinovac. Muy bien.
Así que completé el 50% de, como en aquella recordada promo de Miti Miti Portezuelo. Así que bueno, el 6 de...
Guardate.
Sí, hay que cuidarse, hay que cuidarse.
Acá hay ejemplos públicos. No vamos a decir nombre de gente que no se cuidó.
Como el presidente de la República. Ah, ok. No.
No, 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 de gente que ya no la puede contar, que se dio la primera dosis, digo.
Más bien, no, no, la verdad que sí, sí, hay que extremar los cuidados, así que bueno, es el mensaje.
Yo estoy esperando el mensaje del SMS, lo estoy esperando todavía.
Ya va a llegar, ya va a llegar, vos ya sos muy joven vos.
Ok.
Bueno, así que nada, nos vamos.
Nos vamos, nos vamos y nos vemos el próximo miércoles, nos escuchamos, mejor dicho, el próximo miércoles a las 20 horas aquí en la radio de la universidad.
Hasta el miércoles.
Nos vemos y nos escuchamos.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21:30 horas por Uniradio.